Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia, ha passat gairebé mig any des que els inquilins del bloc de Lluís Companys van rebre un burofax en què la propietat, un gran tenidor, els informava de l'enderrocament de la finca, que pateix aluminosi. L'edifici havia estat declarat en ruïna econòmica i els propietaris de l'immoble, la família Català, van al·legar que podien trencar els contractes de renda antiga dels inquilins perquè disposaven de llicència d'enderroc. Davant d'aquesta situació i del ressò mediàtic que va adquirir el cas, l'Ajuntament es va comprometre a mediar i va condicionar l'atorgament de la llicència d'enderroc a que es garantissin i respectessin els drets dels inquilins. La novetat del cas és que dues setmanes després d'aquell compromís municipal, els propietaris van presentar una demanda contra les quatre famílies per extingir els seus contractes, desallotjar-les i enderrocar definitivament l'edifici. L'argument que donen és que ja disposen d'aquesta llicència d'enderroc, un fet que des de l'Ajuntament tornen a desmentir. I una desena de joves de l'organització juvenil Ultra Revuelta ha entrat aquest divendres a la plaça de Victòria dels Àngels amb una pancarta amb el missatge «No son peleas, es terrorismo anti-espanyol». Acompanyats per simpatitzants i els dos regidors de Vox a l'Ajuntament, Marco Rodríguez i Jordi Guirado, han protestat per la representació de l'obra El Sasso al Teatre Auditori, ja que consideren que fomenta l'odi a Espanya. A la plaça, però, els esperaven els col·lectius antifeixistes de Sant Cugat per rebutjar aquesta acció. El que ha començat com un enfrontament ha acabat derivant en moments d'alta tensió quan una persona que participava de la concentració de Revuelta ha utilitzat un esprai de pebre contra un manifestant. I l'augment de l'ús de vapejadors per part dels joves i adolescents ha encès les alarmes entre els professionals sanitaris. Sovint vistos com una alternativa inofensiva al tabac, aquests dispositius electrònics poden provocar greus conseqüències per a la salut física i mental del jovent. I el trànsit s'ha reobert al tram de l'avinguda de Rius i Taulet, que portava tallat dos mesos per unes obres. Les actuacions, que estaven ubicades entre l'avinguda de Graells i el carrer de Granollers i que van començar el 31 de març, s'havien endarrerit més del previst. Durant les tasques es va descobrir una important fuita d'aigua en una vorera que negava la calçada en un dels punts afectats. Després de la reparació, ha calgut esperar que el terreny s'assequés completament abans d'iniciar les tasques de pavimentació. Això és tot. Més notícies, com sempre, a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i al 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda a tothom. Nil, on tenim la primavera? On s'ha ficat la primavera? Aquesta primavera que havia de ser de tregua entre el fred i la calor, i no. Tenim una calor molt, molt, molt d'estiu ja. O sigui que, bueno, què farem? La literatura és una bona opció per passar-s'ho bé. Mira. Vamos a dar paso a nuestro invitado, que, bueno, aunque este señor nació en Capelladas, en Barcelona, y vive en Castellón, y habla perfectamente catalán, me imagino. Cuanto menos hablará muy bien el valenciano. Pero bueno, como tenemos muchos, muchos oyentes que no lo hablan y el libro está escrito en castellano, pues vamos a tener la diferencia de hacer la entrevista en castellano. Buenas tardes, Julio.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? Julio estamos César escuchando. Cano, que he dicho Julio y...
No, tranquila, todo el mundo me llama Julio, no, es lo que hay, tranquila.
Sí, pero como no eres el único Julio y la gente tendrá que ir a comprarse su libro y no puede decir al librero, quiero el libro de Julio, pues vamos a decir que es Julio César Cano.
Estaba escuchándote antes con lo de la primavera y hay un rapero zaragozano, KCO, que tiene un verso muy bonito que dice: soy un poeta y para mí la primavera no existe.
Pues yo lo siento mucho, pero yo adoro la primavera y cada vez nos las están recortando más. Yo creo, esto es como cualquier cosa que nos gusta, ¿no? Que exacto, o es muy cara o nos la quitan de la, o nos la quitan de vamos, de las perspectivas. Entonces la primavera y el otoño, que también me gusta mucho, han desaparecido. Ya hemos pasado, no sé, un día llevas manga larga, el día siguiente esa misma manga larga te está estorbando, que es lo
totalmente. No hay un término medio ya, es del frío al calor directamente.
Además, ¿sabes qué me está pasando también estos días? Estoy viendo a Charo en la tele con unas mantitas que se están pelando de frío y yo estoy sudando la gota gorda. Charo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Charo. ¿Qué tal?
Te estaba viendo ayer con la manta y abrigándose con una que tenéis puesto unas Yarda Fox allí, sí, en el programa de Traitors. Y claro, evidentemente estabais en pleno invierno, allí en el Monasterio de Piedra, allí con un frío que tenía que hacer que pelaba. Pero claro, nosotros aquí no lo entendemos, estamos sudando.
Bueno, hola Julio, hola, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo
Charo
estás?
Aquí estamos.
Oye, esto no puede ser que tengamos que hablar así por teléfono, ¿eh? Tenemos
bueno,
que hacer
como dice Mari Carmen, tenemos el privilegio de verte por la tele ahora, ¿eh?
Bueno, tenemos el privilegio de verla por la tele y ya es mucho porque yo la tengo cerca y no la puedo ver porque está con las rentas abducida.
Entre rentas y traitors, estamos apañados. Bien, bien.
De verdad, entre rentas, traitors, vosotros que no paráis de escribir, porque me tenéis amargadita.
Sí.
Eso me tendría...
Charo,
estoy pensando...
La fama.
No, mira, estoy pensando...
Lo que te da rabia es que no puedes llegar a todo, eso es lo que te da
claro
rabia.
No, pero he pensado que voy a hacer una cosa, porque ya sabéis que a mí me gusta leer en el tren. Entonces sí, estoy pensando en que me voy a empezar a coger billetes de AVE para irme, pues yo qué sé, a La Coruña...
A donde
ir
sea,
volver.
¿No?
Ir y volver. A ver, ¿a qué has ido allí? A nada, si he ido para leer por el camino.
Yo visto lo visto, porque os voy a contar que la semana pasada, cuando vinimos al programa, a la vuelta, vino una parejita desesperada diciendo: tú eres Charo de Traitor, tú eres Charo. Y nos pasamos todo el viaje con ellos, la sonrisa no les cabía en la cara, admiración y preguntándole cosas a Charo, vamos, yo estaba sorprendidísima, estaba encantada de la vida. Lo que puedes hacer, Charo, ya que dado que te reconocen ya tanto, es coger a donde quieras, si te coges un billete y tal, y coges un libro de Julio.
Claro, promoción.
Te coges el libro de Julio y vas promocionándolo, ¿vale?
Por supuesto.
Y de vuelta al mío.
Claro. Mira, pues
os poner otro dentro, ¿no?
Sí, pues os voy a dar una primicia. El martes voy a presentar el último libro de Graciela Moreno, protagonizado por Soria Ruiz, la detective que ya sabéis que ha pasado por varios autores, por las manos de varios autores. Bueno, pues yo cuando iba leyendo el manuscrito, que Graciela me lo pasó antes de leerlo, hay un trozo en el que la detective, que es de Madrid, no hago spoilers, viene a Barcelona y dice que ella va en el vagón silencio y que ve a una señora morena con gafas leyendo una novela negra.
Eres tú.
Claro, y entonces le paré de leer y le envié un mensaje, le digo: oye, Graciela, soy yo. Y me dice: por supuesto.
Por supuesto, la única señora morena negra con gafas que lee en el tren.
Muy bien.
Todos los demás
tenían el móvil en la mano, claro.
Sí.
Eso era un gazapo para ver si te lo leías.
Claro, no, pero es que lo más divertido es que cuando vuelve de Barcelona a Madrid, vuelve a coger al AVE, vuelve a encontrarse a esa misma señora que va leyendo un libro, pero es un libro diferente.
Claro, porque se ha acabado el suyo.
Porque ya se ha acabado.
Es que en el tren devoras los libros.
De verdad que sí. Bueno, si no me reconocen, Si no me reconocen, sí.
Es el mejor sitio para leer, además, de verdad. Y hay que ya,
a mí me encanta.
Sí, sí, sí. Yo tengo mis recuerdos de vivir en Barcelona y del metro y el autobús, que era como tu lugar, ¿no? Cuando todavía llevábamos aquel abrigo otoñal o invernal que tú decías y llevábamos en el bolsillo todavía un libro de bolsillo, para la redundancia.
Sí, para eso.
Y leíamos.
De hecho,
intervalo de tiempo,
el libro de bolsillo se llama así porque se llevaba en el bolsillo.
Claro.
Ahora los libros de bolsillo son un poquito más grandes y los bolsillos un poco más pequeños, pero antes era el bolsillo, cabía justo un libro de aquella medida.
Sí.
Aparte de que era mucho más barato, pues tenías el privilegio de llevártelo encima. Ahora
Julio,
salen unos tacos así de gordos que no puedes llevártelo en el tren. A ver, yo qué sé, cualquier autor de estos últimamente, los que escriben bestsellers, eso no te lo puedes llevar en el tren, es que es imposible.
Bueno, porque lo publican ya todo en bolsillo. Hubo unos años en los que se publicaban libros que tenían una duración más corta. Ahora se publica todo. Igual un libro de 600 páginas también lo hacen en bolsillo. Lo único que hacen es recortarle el tamaño de altura y anchura, pero claro...
entonces queda más gordo todavía.
Exacto.
Las letras tienen que caber.
Sí. Oye, Julio... Corazón en silencio, la séptima entrega ya del inspector Montfort.
La séptima, sí, la verdad es que la séptima a veces da como un poco de vértigo, cuando estoy haciendo la presentación, que estos días estoy haciendo ahí muchos bolos y eso, cuando yo mismo me lo digo a mí mismo, al público, o oigo que quien me presenta y dice la séptima, un poco de vértigo, porque la verdad es que ya sabéis que una novela publicada en el 2015, como salió la primera, Asesinato en la Plaza de la Farola, hoy en día estaría completamente obsoleta ya.
Bueno, entonces, pero es que piensas que el mérito es que se sigue vendiendo desde la primera, porque creo que ha sacado la sexta edición.
Sexta edición de la primera novela y vamos camino de la séptima ya en breve, sí. Bueno, igual es la suerte de escribir una serie que gusta y que tiene su tirón, y lo que hace el público es, a lo mejor si han empezado por cualquier otra que no sea la primera y les ha gustado, lo que hacen es volver a la primera. Yo creo que esto también es una estrategia de marketing de las editoriales, ¿no? De hecho, mi primera novela es mi novela más vendida, pero no cuando salió, sino ahora, ¿no? Ahora que las demás funcionan es cuando la gente vuelve hacia atrás para conocer los entresijos del inspector Montfort y sus colegas y tal, y entonces es cuando esta novela tiene tirón. La verdad es que estoy completamente como abducido con esta historia y con una alegría máxima de que funcione de esta manera, ¿no?
Qué bien, qué bien. Bueno, jefa, ¿usted quiere algo más de mí?
Bueno, que nos digas si te van a captar de traidora, pero no me lo vas a decir.
Ahora te voy a decir eso. Vamos a ver.
No se puede decir nada, ¿no? Charo, no se puede.
Claro, no puedo.
Claro,
no,
tú me has preguntado. El que pregunta se arriesga a que le contesten.
No, os puedo decir. Bueno, ya habéis visto que yo soy una mujer muy fiel, muy fiel. Uh-huh. Como dije en televisión, que eso no ha salido. Yo soy fiel aquí, fuera ya veré.
Es una buena postura esa, sí.
No, ayer el traidor Carlos se llama
Carlos
dijo una cosa que es lógica, o sea, que si te paras a pensar, esto es un juego, dice, yo estoy haciendo aquí cosas que no haría fuera, pero aquí las hago,
pues sí.
Es que hay que entenderlo, porque la gente luego te machaca fuera, mira lo que ha hecho, ha dejado de hacer, es un juego y tienes que ir a ganar.
Cosa que son gente muy maja. O sea, de verdad que sí, de verdad que sí, o sea, lo que estamos viendo es un juego en que la gente interpreta un papel. Lo que pasa que en mi caso yo no estoy interpretando un papel, yo soy tal cual.
No,
me
tú
veis.
Eres así.
Lo sabéis.
Es que yo me da risa porque todos haciendo y tú mirando al infinito.
Claro, claro. Bueno, pues oye, lo lamento muchísimo, pero os tengo que dejar, me quedaría aquí hasta
el final del programa. Más no nos podemos quedar.
Hasta el final del programa y más. Julio, espero que vengas pronto a Barcelona.
Nos veremos físicamente pronto, sí, no, no, está pendiente, claro que sí. Claro
vale,
que
sí, vale, seguro.
Bueno, ya nos avisarás
pues
porque iremos
a
verte.
Ver, ¿eh?
Sí, sí.
Muy bien, un beso
Venga,
grande,
un besazo,
claro.
Hasta
Igualmente.
Pronto.
Hasta luego, Charo, adiós, hasta la semana adiós. Que viene que te volveremos a llamar porque seguro que pasan más cosas.
Uy, en el próximo capítulo pasan muchas cosas. Muchas.
Hombre, ya van quedando pocos. Tienen que pasar muchas cosas ya.
Bueno, muchas.
Vale, pues lo veremos.
Venga,
aunque empiece mucha demasiado suerte. Demasiado hasta tarde luego. Porque Pablo Motos lo alarga todo lo que puede y más, ¿eh?
Es que nos tiene envidia.
Y luego como 10 minutos de anuncios, eso no es normal.
Sí, es tremendo.
Bueno, hay que decir que también lo tenemos en plataforma, que luego lo podemos ver.
Venga
Charo,
pronto.
Haz muchas
adiós,
rentas.
Adiós.
Hasta
adiós,
luego.
Un beso grande, hasta luego.
Adiós. Pues nos ha dejado a los tres solos, Neil, Julio y yo. Que cuando está. Charo se va, queda un vacío.
Sí, lo llena todo, Charo. Lo llena todo.
Tiene una personalidad. Mira, incluso, no sé si le llega la personalidad del inspector Monfort. Porque el inspector Monfort, el RQR, sigue con su carácter que, bueno, ya lo conocemos. Es una persona un poquito independiente, un poquito huraña a veces, es muy introvertido, pero en otras, pues claro, nos sorprende su bondad. También me gusta mucho de él, que es una persona melómana. Cualquier persona que le guste la música he dicho, no el machaqueo y los sonidos que oímos muchas veces, no, la música y la buena música tiene que ser una persona buena, una persona, bueno, porque cuando menos un poco culta e inteligente.
Exacto.
Eso mismo. Tenemos a los mismos personajes que tenemos en todas las novelas, que, bueno, pues son el... Silvia Redón, tenemos al comisario, tenemos a los ayudantes, a los otros policías,
sí.
tenemos al padre de Monfort, Julio Monfort, Julio se llama, ¿verdad?
No,
lo estoy mezclando, lo estoy mezclando.
Julio es el autor, es Ignacio Monfort.
Ignacio. Bueno, sí. Yo había puesto... Yo sabes tú que yo le cambio los nombres hasta a mis hijos.
No pasa nada. Es el padre de Monfort, en realidad.
Es el padre, sí. Tenemos a la abuela de la mujer. Uh-huh. Tenemos también a Violeta, que aunque ella haya fallecido, sale en todas las novelas, ella está presente siempre. Y tenemos a una cuidadora que ha tenido Monfort desde pequeño en casa y que pues ahora al morir la madre se quedó ella cuidando del padre y es un puntal también muy grande en la vida de Monfort.
Exacto. Aniceta, buen día.
Aniceta.
Una señora llegada de un país que no se especifica de Latinoamérica, pero que por su apellido podríamos ligarlo muy bien con el coronel Buendía de Cien Años de Soledad, de García Márquez, que es un pequeño guiño, esta señora se llama Aniceta Buendía, y bueno, me sirve un poco también para enlazarlo muchas veces con el tema de la inmigración, y con el tema de cómo se desenvuelve la gente que vino aquí desde hace muchos años y cómo ven nuestro país. También me sirve como un punto de vista para que dé su opinión de cómo somos y cómo vivimos.
Tiene un carácter muy vehemente esta mujer, también es una polvorilla y todo lo que toca también lo envuelve de alegría y de,
exacto,
y de vida.
Exacto. Como un contrapunto con el padre de Monfort enfermo y con este... policía siempre preocupado por tantas cosas, por el trabajo, pero también por cuidar a su familia, y ella le da como un punto ahí de matriarca en realidad, ¿no?
Hemos dicho a Silvia Redón, Pablo Morata también, que es el otro policía. En este caso también entra un chico nuevo, que ahora no recuerdo el nombre, ¿me lo puedes recordar?
Sí, es el agente Pallarés.
El agente Pallarés. Este, sí. Que bueno, durante toda la novela vamos dudando de quién es y qué es lo que hace. Y no voy a decir nada para no desvelar ciertas cosas.
Bueno, dijéramos que las novelas siempre tienen unos personajes principales, que son estos que has nombrado tú, el forense Pablo Morata, los compañeros Terreros y García de Montfort, la subinspectora Silvia Redó, el comisario Romerales y tal. Pero luego sí, es verdad que siempre, y en el plano familiar, pues Aniceta y la abuela Irene, su esposa fallecida y tal, que siempre aparece, como bien decías. Y es verdad que estos personajes aparecen desde la primera novela siempre, pero es verdad que hay otras incorporaciones, algunos entran y otros salen. Yo les dejo la puerta abierta normalmente, como en este caso a la gente Pallarés. Y bueno, pues
la junta de Pablo Morata también es una chica muy interesante, una chica irlandesa.
Lina O'Brien,
que también tiene un papel... A mí me ha gustado mucho esta chica. Este personaje creo que también puede dar de sí.
Es uno de los personajes creados con la intención de que se haga un lugar en las novelas, ¿no? Es una joven con un pasado un tanto oscuro, es una forense irlandesa que ha llegado para ayudar a Pablo Morata, pero que parece que tiene como alguna intención oculta con Montfort y un pasado oscuro que se desvela parcialmente en la novela y que puede dar juego para las siguientes entregas. ¿Sí?
Ajá. Tiene un puntito oculto que a mí me gusta, que es cuando siempre tiene la cita en la boca o alguna cita importante en inglés, que luego se la tiene que traducir al inspector. Que siempre dan el clavo de lo que, bueno, de lo que está buscando o de lo que están hablando. Y nos hemos dejado también a un tercer vértice de un triángulo que hay ahí muy interesante, que es Elvira Figueroa.
Exacto.
Que es la jueza.
La jueza.
Que entre Elvira y Silvia se disputan un poquito el corazón de Montfort sin que este le haga mucho caso. Ninguna de las dos.
Exacto, ya lo has resumido completamente, ¿no? El problema que tiene es que siempre tiene este punto de que no soporta que nadie le diga cómo tiene que hacer las cosas. Y por un lado, la subinspectora Silvia Herrero es su compañera, y en este caso, además, en este corazón en silencio, tiene un problema que se va desvelando poco a poco la novela, está enfadada con él y entonces ahí la relación va mal, pero con la jueza, que parecía que iban a tener una relación con alguna posibilidad de éxito, pues no, resulta que la jueza, este carácter tan fuerte que tiene y que tanto ha gustado a los lectores y tal, también hace que a Montfort le moleste muchas veces las cosas, porque bueno, es este tipo que recordemos que hasta hace bien poco era un tipo que prefería incluso comer solo por no tener que compartir mesa y mantel con nadie, dado su carácter huraño, ¿no?
Sí.
Pero sí, bueno, sí. La jueza Figueroa ya tiene un peso importante en las novelas y veremos un poco cómo acaba ese tira y afloja. De todas maneras, si te fijas, todo lo que estamos hablando son todo como personajes que al final le ayudan a Montfort como a resolver los casos. Si pudiéramos analizar todas las novelas, pensemos que Montfort, la mayoría de ellas, no resuelve los casos, sino que son la gente que tiene a su alrededor. Una especie de juego y de guiño a las novelas de Agatha Christie con Arthur Conan Doyle, con Sherlock Holmes y con el Dr. Watson, ¿no? Estos personajes que aparentemente son secundarios, sin embargo son importantísimos, y que en realidad son los que de alguna manera le van dando a él pistas para poder atar cabos. No sé, me gusta jugar con esta cantidad de personajes y convertirlo como en obras casi corales, donde aparecen muchos personajes que muchas veces dan la solución a los casos que está
Como he dicho, la novela está plagada de música. Me ha costado mucho, muchísimo, elegir dos canciones, porque es que me ha dado mucha rabia no poder elegir otras tres o cuatro que estaban ahí, vamos, saltando con la mano diciendo yo, por favor. Pero, mira, he elegido esta por una razón. ¿Me vas a permitir que lea el trocito último de la novela, que no es ningún spoiler porque ya se ha acabado toda la trama y tal, pero metes aquí una escena que a mí me dio mucho que pensar? me dio mucho que pensar, porque es que la está retratando exactamente esa crítica social que tú haces, hablando, como has dicho antes, de Aniceta, que te da pie a que la gente, pues pensemos en cómo están sufriendo pues la gente inmigrante, que se quiere adaptar a nosotros y tal. Porque nos quejamos de que mucha gente no se integra, pero es que es al revés, mucha gente quiere integrarse y hay quien no le deja, ¿no? Déjame que lo lea y introducimos la canción que nos...
Claro que sí, claro que sí.
Que nos
bueno, sí, porque además, si te fijas en la novela, esto que vas a leer, por ejemplo, yo no quería retratar un problema de inmigración, de la pobre gente que cruza África durante 3 o 4 meses y luego... dejan todo su dinero y se cruzan en una patera con la posibilidad de la muerte. No, yo quería retratar una cosa más mundana, una cosa sí. más habitual.
O sea, como, gente que como... ha venido de fuera y se ha integrado perfectamente, pero bueno, simplemente por tener otro tono de piel, pues hay gente que no lo ve bien o que sospecha.
El primer rechazo a primera vista.
Eso es, desconfía, esa es la palabra. Exacto. Dice, en un lugar cualquiera del centro de Castellón, una mujer joven de rasgos asiáticos caminaba a buen ritmo. Lo que fuera que escuchara a través de sus auriculares le provocaba una sonrisa en los labios y un ligero movimiento de cabeza. Vestía un abrigo ceñido de color rojo, botas de cuero negro y un fular a juego. Aunque había nacido en Vietnam, se llamaba Agnes. Se sentía tan de aquí que hasta que no veía su rostro reflejado no caía en el detalle de sus facciones. Un hombre con la piel tan negra como el carbón la esperaba en una esquina. La recibió con alegría. Se abrazaron, se besaron. La tomó por la cintura. Ella sentía que el suelo podría desaparecer para siempre bajo sus pies. Buscaban un piso de alquiler. Deseaban emanciparse, poner sus vidas en común. El agente inmobiliario los saludó un tanto sorprendido. Visitaron el inmueble. Les gustó lo que vieron. Encajaba con sus necesidades. El hombre revisó la documentación solicitada. En la nómina de ella figuraba el nombre de un local de copas. La miró por encima de sus gafas de media luna. «Camarera», pronunció con desdén. Cuando preguntó por la ocupación de él, la respuesta fue que estaba desempleado, pero que muy pronto se solucionaría. El agente se excusó, marcó un número en su teléfono, habló casi en susurros y se pellizcó el puente de la nariz. Desafortunadamente, el piso en el que habían depositado sus ilusiones había sido alquilado esa misma mañana. «Lo siento», atajó escueto, mientras trataba de dar con un gesto de conmiseración que encajara con su perfil de especulador. Ya en la calle le extendió una mano flácida y se marchó deprisa. Se sentían señalados por su aspecto, sin miedo a explicar qué eran tan de aquí como él. Para animarla, el joven la besó con sus labios carnosos. Ella perfilaba los suyos para que parecieran menos delgados. Consultó la hora, debía ir al trabajo. Él esperó hasta que la vio doblar la esquina. ¿Hasta cuándo?, se preguntó, convencido de que no sería la última vez. Agnes volvió a ponerse los auriculares. Sonaba Enjoy the Silence, de Depeche Mode. Acentuaba cada paso que daba, convencida de que tenía una bonita forma de caminar. La letra de la canción le hizo pensar en el inspector Mumford, en cuando éste se sentaba a la barra del bar con un vaso de whisky que hacía girar con sus dedos sobre el posavasos. También en la mujer irlandesa que seguía esperándolo cada noche. Algunas palabras son innecesarias. Disfruta el silencio. Así acaba este libro, que ya he dicho, no es ningún spoiler, porque esto es como si dijéramos el segundo epílogo.
Exacto.
Sí, es el segundo epílogo, hay dos epílogos aquí. Y sí, te da que pensar. Y además tierras, es como un bucle. Monfort cada noche se va a tomar esa copa y ahí alguien se lo sirve. Y esa persona que se lo sirve es esta chica. Vamos a escuchar a Depeche Mode y luego volvemos. Right through me, don't you understand?
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa. El nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat. When you were here
before, pues ya estamos otra vez de vuelta aquí con el inspector Monfort y su criador, Julio. Bueno, no me canso de escuchar estas canciones, no me canso.
Es bonita esta canción, sí. A veces cuando hablamos de las novelas del inspector Monfort, que pensamos muchas veces que son como mis canciones preferidas, en realidad no lo son tanto. Son canciones que de repente quedan bien, creo yo, que quedan bien para el momento, o incluso las letras a veces más que la música, ¿sabes? Uh-huh.
Bueno, pero muchas veces tocas alguna de esas canciones que sí son mis favoritas.
Sí, claro, no, es inevitable también.
A ver, tienes una de... En la novela hay una de Sade que me encanta.
Ah, claro.
Hay una de Alanis Morissette, que me imagino cuál es, que también me gusta mucho.
Ironic, muy bien.
Eso. Sí. Y bueno, no sé, ahora recordando así.
Sí, es la, que, de por ejemplo,
la de Rancia de CMD también me gusta mucho.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Es que, sí, por ejemplo, pues esa que dices tú de Ironic, pues la letra viene ni que pintada, porque es una cosa que como Monfort está ahí con Silvia y tal, y de repente, pues claro, hay una serie de cosas que aparecen por la novela que le venía como al pelo, ¿no? Cuando Alanis Morissette canta, por ejemplo, que es como cuando te presentan al hombre de tu vida, ¿sabes? Pero en la mesa está su mujer, ¿no? ¿Sabes? cuando quieres fumar, pero han suspendido la pausa para fumar, este tipo de cosas, ¿no? Monfort a ella la desconcierta completamente con su forma de vivir, y entonces a partir de ahí pues la canción quedaba estupenda, ¿sabes?
Uh-huh. O sea que... Bueno, tienes muchas, me imagino que dado la variedad que hay, aparte de que te puedan gustar o no, es también por como tú has dicho, por lo que vienen al caso, porque hay de todas las épocas, y también hay unas muy modernas. Tenemos varios escenarios en la novela. Tenemos varios escenarios, no solamente ocurre en Castellón. Vemos Peñíscola, vemos Gibraltar y Cádiz, vemos Teruel. Se mueve Monfort.
Bueno, al final las novelas del inspector Monfort nacieron con una intención clara, como de vocación de escritor de narrativa de viajes, en realidad. Yo cuando hice Asesinato de la Plaza de la Farola, mi intención es que alguien tuviera el deseo de poder viajar hasta aquí y conocer esta provincia, que muchas veces la gente que no somos de aquí hemos pensado durante años que es solamente una franja de playa y mucho sol, ¿no? Cuando es una provincia muy montañosa, donde tenemos nieve en invierno, donde tenemos todo tipo de climas, una gastronomía espectacular. Entonces, la serie nace con esa vocación, ¿no? Con la intención así un poco grandilocuente de querer conseguir que alguien sea capaz de venir aquí para descubrir cómo es esta provincia, cómo somos, cómo comemos. Pero claro, ¿qué pasa? Que luego hay un rayo de acción que me interesa mucho, que es el lugar de nacimiento de Monfort, que es Barcelona, porque muchas veces retrato esta rambla de Cataluña donde él tiene este piso heredado de sus padres, o sus padres el piso de Paseo de Gracia, esta especie como de milla de oro barcelonesa, que relato un poco como la burguesía, ¿no? Como Woody Allen cuando hace la película, que siempre saca lo más rico y lo más granado, pues bueno, esta familia de ahí, ¿no? Pero necesitaba que Monfort tuviera un pasado, algo que lo uniera a la provincia de Castellón, y entonces elegí un pueblecito del interior no demasiado conocido para unirlo con toda esta cosa. Y luego, por ejemplo, pues la ciudad de Teruel, ¿no? La ciudad de Teruel sigue apareciendo en las novelas porque desde el primer día que escribí cosas ambientadas en Teruel, el público de Teruel bueno, se ha volcado completamente en las novelas, son unas novelas ambientadas en la provincia de Castellón, pero los turolenses le tienen un cariño al inspector Monfort y a mí como autor, que de alguna manera me debo un poco a eso, y por esa razón la jueza Elvira Figueroa trabaja en los juzgados de Teruel, y también me sirve un poco para pasear a Monfort desde Castellón hasta Teruel y poder retratar este maestrazgo tan especial, esta España vaciada, de la que muchas veces también hago crítica social, que me parece un nombre horrible lo de la España vaciada, ¿no?
Sí, sí,
pues
Sí, si no habiendo tanto espacio, y lo mal repartido que está, bueno, y lo masificado es que están las ciudades con lo que se podrían extender. Es que, bueno, esto yo me imagino, yo no soy, no entiendo nada de urbanismo, debe ser imposible, si no se habría hecho ya. Pues que yo lo veo tan lógica la cosa, lo veo muy sencillo.
Bueno,
esto, claro.
Esto es un tráfico de influencias y unas conveniencias para todo el mundo, porque muchas veces cuando hablamos de España vaciada hablamos de que una gente joven con 20 y pocos años ha tenido que marchar porque ni siquiera tienen wifi. O sea, es que a veces estamos hablando de una España vaciada y nos pensamos que estamos hablando de las urbes en los años 50. Y en realidad no es eso, ni muchísimo menos. Pero
si te vas por toda la zona de Aragón, por el Alto Aragón y tal, es que hay pueblos fantasmas uno detrás de otro.
Exacto. Sí, pero muchas veces esos pueblos fantasmas, cuando los visitas, cuando hablas con la gente que vive ahí, es que tampoco hay más remedio.
O ya no vive nadie
sí, incluso, ¿no?
Sí.
Pero claro, no. Si para tener una escuela, por ejemplo, hay una obligación de que hayan X niños y esos X niños es imposible en una población tan despoblada, entonces es cuando no funciona, ¿no? O sea, en vez de gastarnos dinero en armamento, igual montamos una escuela en Morillo de Tou, en la provincia de Huesca, súper perdido por ahí en el monte, aunque hayan cuatro niños.
Yo he visto una escuela que si tenía que tener 10 niños, tenía 10 niños de diferentes edades, un profesor, y ahí se daban clases a todos los mismos niños, lo mismo tuvieran 4 que 12 años, y claro, eso también es muy complicado.
Claro, es muy complicado. Y esta fórmula que dices tú era una fórmula que funcionó durante muchos años. Ahora ya no funciona tanto y lo que hacen son escuelas agrupadas, ¿no? Como una cosa que se llama el CRA, Centros Rurales Agrupados, que lo que hacen es, en vez de estos 10 niños que dices tú de diferentes edades, cogen 10 de un pueblo, 5 de otro, 6 de otro y tal, y entonces los llevan a otro núcleo de población más grande. Pero claro, ahí a lo
hay
mejor
que trasladar, gente, sí, hay que
trasladarse. Exacto, sí. Hay gente que hace 40 kilómetros por la mañana y 40 kilómetros por la tarde, ¿no? Bueno, y estas cosas, mis novelas ya sabéis que son novelas
de la vida, pero están, los escenarios son la vida misma.
Exacto, pero lo que quiero, cuando hablamos de novela negra y mi pequeña denuncia o mi pequeña pica en Flandes para hablar de cosas, son estas cosas tan sencillas, ¿no? Como por ejemplo esto que hablábamos de la inmigración, no quiero retratar el problema grave de la inmigración, sino quiero retratar el día a día. Por ejemplo, con estas inmersiones de Montfort viajando por esta España vacía, es un poco para este tema, esto, la soledad, la pérdida, el dolor, el desamparo de muchas personas. Estas pequeñas cosas que son las cosas reales que realmente son las que nos mueven, ¿no? Por ejemplo, en la novela se habla de suicidios, por ejemplo, de los asesinos estos que después de matar se han quitado la vida. Y el otro día leía, me enviaron un documento en el cual leí que hay 4.000 casos de suicidio aproximadamente al año en España. O sea, esto se ha convertido en un verdadero problema de la seguridad social. Debería estar muy, muy, muy trabajado, porque es un dato muy grande y muy, muy horrible.
Sobre todo por la edad de los suicidas, porque nos preocupa este número, pero sobre todo sabiendo que un número muy alto es de gente joven, muy joven.
Exacto.
Gente que no sabe hacer o que no está, no tiene ayuda en ese traspaso que hay entre la niñez y la madurez, que es la adolescencia, que es una época muy difícil y que hay que estar muy encima y que, bueno, que es muy complicado, es muy complicado.
Exacto, sí, es muy complicado. Pero ves, por ejemplo, si nos vamos al tema este de los suicidios, a lo mejor encontramos más suicidios en una gran ciudad.
Sí, claro, hay más gente además.
Que la taimada España vacía, ¿no? Con el nombre.
No sé, pero yo me iría un poco más para afuera y me saldría de la ciudad y sería más feliz, quizás. Más tranquila sí viviría. Mira, vamos a decir... Dime.
No, no, pero qué pasa que, claro, pues, los que vivís en las ciudades grandes, las ciudades grandes también tienen sus pros, que también son importantes.
Sí, también. Bueno, vamos a decir que en esta novela tenemos como tres historias. Vale, tenemos la historia de en el presente, que es este caso de que están apareciendo unas víctimas jóvenes que son son inmigrantes.
Hijos de inmigrantes.
O hijos de inmigrantes, porque además la edad pues es bastante jóvenes son. Y que el asesino, después de matarlos de una manera muy especial, que ya luego después a mitad del libro se va descubriendo el por qué y el cómo y por qué lo hacen así, y de dónde viene toda esta forma de matar, luego se suicidan. O sea que no queda nadie que pueda explicar, ni aunque los cogieras, qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, aquí hay un doble reto para Montfort. Luego tenemos un caso de Montfort de ahora unos 4 meses o así hacia atrás, donde, pues bueno, ahí sucedieron cosas, pero nos las va relatando también a lo largo de la novela. No lo dices todo, o sea, no nos explicas el hecho de golpe y durante toda la novela las consecuencias, sino que vas relatando también, entremezclando esas escenas de lo que sucedió, y vamos entendiendo por qué Silvia en este momento, en el momento de la actualidad, está, con sus fantasmas y con sus angustias y enfadada. O dolida con el inspector Montfort. Y no solamente lo está, sino que se dedica a que se sepa, o sea, a demostrárselo y a hacérselo sentir, sin poner remedio a ello. Es algo que durante la novela nos va poniendo muy nerviosos, porque Montfort quiere arreglarlo, quiere hablarlo al menos, y ella no. Y bueno, nos vamos enterando poco a poco de qué sucedió ahí. Y luego tenemos el caso de alguien relacionado con pues esos asesinatos, pero desde que era un niño. Nos va explicando una segunda voz por qué se llega ahí, para que luego al final de todo, en las últimas escenas, confluyen las tres historias y lo dejas todo atadito y bien atadito. Esta trama es muy compleja. Es muy compleja, Julio. ¿Cómo la has llevado?
Todas las novelas en la serie, todas tienen dos tramas. Una que sucede en el presente, que en este caso, bueno, un presente de hace unos años, pero en la cual se suceden los crímenes o el acto delictivo que tenemos que solucionar. Y luego hay otra trama en la que alguien hace años, no se especifica realmente cuántos, le pasan una serie de cosas, la vida le lleva por unos caminos y al final acaba convirtiéndose en alguien que no quería ser.
O sea, lo típico que decimos, que cada acto tiene sus consecuencias, ¿no?
Exacto. Entonces, la parte en el presente es donde ocurren estos tres asesinatos en 3 días consecutivos, lunes, martes y miércoles, donde 3 tipos matan a 3 adolescentes hijos de inmigrantes y luego se quitan la vida. Y en el cuarto día otro supuesto criminal intenta hacer otro asesinato, pero comete un error. Y como has dicho tú antes, todos los asesinatos tienen un punto en común, algo, como una especie de ritual que luego poco a poco se va desvelando. Y en la trama que hay paralela durante toda la novela, que discurre durante toda la novela sin que tenga una apariencia de que tenga algo en común con la otra, es la historia de un niño que cree que Dios nos ha abandonado. Es un chaval joven, adolescente en realidad, en este camino, en este impasse entre la adolescencia y la juventud, ya camino de la madurez, en la que se da cuenta de que Dios nos ha abandonado, ¿no? Él cree que Dios nos ha abandonado porque él tiene una hermana que ha nacido con parálisis cerebral y su padre, al enterarse de que tenía esta enfermedad, ha cogido la puerta y se ha largado y ahí os quedáis, ¿no? Además de esto, la madre, como tiene esta falta de cariño, esta falta de esta querencia personal, se acerca demasiado a un sacerdote y digamos que el sacerdote tiene con ella mucho más que el cáliz de misa, ¿no? Uh-huh. Entonces el niño descubre que esto no puede ser, que por qué Dios es así, que por qué nos ha pasado y que si mi madre me es tan beata y mi madre me hace ir tanto a misa y todo esto, porque tengo esta sensación de que nos ha fallado.
Bueno, pero es que el sacerdote también déjalo ir, ¿eh?
Claro,
déjalo ir, ¿eh? Tampoco es aquel típico padre cariñoso y que les echa una mano en todo, ¿eh? Le echa una mano a la madre, pero en otro sitio.
Exacto.
Y a ellos en otro lado.
Entonces esto es lo que hace que tal, porque yo en realidad quería también en la novela, como ya sabes que la has leído y tal, quería en la novela también hablar como de religiones mal entendidas, ¿no? Como fascinación por un tipo de religión cuando en realidad estamos equivocados. Y no quería solamente quedarme con el radicalismo musulmán, por ejemplo, o de cualquier otra religión, sino también quería hablar de este catolicismo impuesto a todos nosotros cuando éramos niños, a la gente que tenemos entre 50 y 60 años cuando éramos niños y tal, ¿no? Porque, por ejemplo, en la novela hay este pequeño pasaje donde un niño musulmán quiere hacer la comunión simplemente porque sus amigos en el cole, cuando hacen la comunión, sus padres les regalan un viaje a Euro Disney o les regalan una consola, ¿no? Entonces él quiere también hacer la comunión por ese tipo de cosas. Entonces
yo también quiero hacerla, que en mi época no me llevaron a ningún sitio.
Claro, nosotros no nos llevaban a ningún sitio.
No nos llevaban a ningún sitio, era mucho más pía.
Algún cachete, como te cantearas un poco, es lo que te llevabas, pero...
Como no llegaras a tiempo a la catequesis.
Pero mira, por ejemplo, ayer estuve en un club de lectura y este pequeño capítulo o pasaje donde este niño musulmán quiere hacer la primera comunión y tal, y los padres, por supuesto, están horrorizados y tal con este estilo, pues ayer estuve en un club de lectura y me contaron un caso real de esto así, de un niño en un colegio en el que el niño no quería hacer el Ramadán, por ejemplo, porque los compañeros del cole no tal, pero es que me contaron que eso, que cuando los demás se confirmaban, él también quería hacer la confirmación, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces lo que quería era profundizar un poco en el tema de las religiones mal entendidas en realidad, ¿no? Pero ya desde religiones que no son tan afines a nosotros como nuestra propia religión, si de repente el pájaro de mal agüero que te toca, el sacerdote que te toca, es un elemento de cuidado como le pasa a este chaval en el principio de la novela.
Bueno, pero es que, Julio, muchas veces nuestras creencias religiosas no tienen nada que ver con la Iglesia.
Claro,
porque Iglesia muchas veces ve o interpreta lo que nosotros podemos creer o lo que nosotros leemos en la Biblia o lo que leemos en otros libros sagrados, muchas veces de una manera muy especial.
Exacto, es que es así además, entonces es un poco... Y en esta novela, ya volviendo otra vez a lo mismo, en esta novela, además de estas dos tramas que suceden y que son prácticamente habituales en las otras, existe una tercera, que es esta trama en la que Monfort y Silvia dejaron algo sin resolver en Gibraltar, y es algo que les va a perseguir durante todo el libro, y es algo por lo que Silvia está muy enfadada con él y tal. Para los que no lo sepan, recordemos que en La soledad del perro, en la anterior novela, el agente Robert Calleja, que es un compañero de Silvia Redó y de Monfort, es agredido brutalmente por su compañero, por su pareja, que es un hombre, Ángel. Y cuando este Robert Calleja no tiene muy claro si prefiere estar con su pareja masculina de siempre o en realidad quieren una pareja femenina, entonces decide romper esta relación, viaja a Sanlúcar de Barrameda, y en Sanlúcar de Barrameda, cuando va a romper con su pareja le agrede y le agrede de tal forma que acaba en un hospital en coma, muy muy grave y prácticamente a punto de morir. Entonces, al final de La soledad del perro, de la anterior novela, el hermano de este agente, Robert Calleja, llama a Monfort y le dice que cree saber dónde está el agresor de su hermano. Está en Gibraltar. Y entonces Monfort y Silvia Redó viajan hasta Gibraltar, pues a espaldas del comisario Romerales y a espaldas de todo el mundo, porque, claro, no pueden contar que van allí a apresar al tipo este, ¿no? Entonces allí pasa algo que poco a poco, a través de las páginas, se va desvelando, y Montfort no quiere contarlo a sus superiores, Montfort no quiere contar lo que ha pasado y tal, y Silvia Redó se pasa las 400 páginas de la novela enfadado con él, intentando que confiese realmente qué es lo que pasó en Gibraltar.
Y no lo vamos a comentar por dos razones. Primero, porque queremos que se lea la novela, la de Corazón. La de Corazón en Silencio. Y segundo, porque nos hemos quedado sin el tiempo. Y me vas a permitir que esta última canción, I'll See You in My Dreams, que sí, es de Bruce Springsteen, de un álbum del 2020 dedicado, esta canción fue dedicada a Michael Gudinski cuando falleció, se la vamos a dedicar a tres personas. Tú y yo tenemos una persona que nos ha dejado un vacío muy grande.
Exactamente.
Yo dentro de un par de días, también hace 11 años enterré a alguien muy especial para mí. Tú vas camino del año, pero es que también el día 2 de junio cumpliría años José María Elvira, que también nos dejó. Y que, bueno, pues la gente que nos escucha, muchos de ellos lo conocen porque empezamos juntos hace 8 años aquí. Y quería pues eso, dedicársela a ellos y bueno, darte un beso y un abrazo muy grande, Julio.
Pues sí, para ellos va. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, María Carmen.
Nos vemos en tu próxima novela. Queda muy bien para el título. Nos vemos en tu próxima novela.
Nada.
Venga,
gracias,
hasta la semana que viene.
Y
un beso.
De corazón en silencio. Hasta luego.
Adiós. Un beso. Adiós.
I got the old guitar here by the bed. All your favorite records and all the books that you read. And though my soul feels like it's been split at the seams, I'll see you in my
són les dues. Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Cap de setmana que es preveu complicat a les carreteres catalanes. La mobilitat d'aquest matí s'ha vist afectada per l'habitual sortida de milers i milers de vehicles de Barcelona, unit a això a la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Montmeló aquest cap de setmana. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. Tot i això, des del Servei Català de Trànsit asseguren que la mobilitat d'aquest matí ha estat força fluida, malgrat que s'han donat algunes retencions a la B7 i la C32, esperades i habituals d'un dissabte.
A tot això, dues persones han mort en les darreres hores en accidents de trànsit. Un home ha mort aquest matí en un accident a la BV-5126 a l'altura de Calella, al Maresme.
D'altra banda, un home de 69 anys ha mort aquesta passada nit després que el tractor que conduïa bolqués i caigués per un talús a Flix a la Ribera d'Ebre.
A Catalunya, el tabaquisme continua sent una greu amenaça per la salut pública. Cada any moren prop de 10.000 persones a causa de malalties relacionades amb el consum de tabac o l'exposició al fum ambiental.
Tot i que en els últims anys el nombre de fumadors ha baixat, encara fumen un 21 de cada 100 catalans de 15 anys o més. Avui és el Dia Mundial contra el Tabac, dia per reflexionar sobre aquestes xifres.
L'Observatori Fabra va registrar aquest divendres una temperatura màxima de 31,3 graus. Es tracta de la cinquena temperatura més alta en un mes de maig des del 1914.
S'espera un dissabte també de calor i, com ahir, els termòmetres esperen màximes de fins a 38 graus a Lleida. Tot i això, també alguns ruixats a la tarda. Adrián Fernández, bon dia.
Bon dia. El cap de setmana ha començat amb força calor i amb domini del sol a tot el país, tot i el pas de bandes de núvols prims. La situació, però, anirà canviant al llarg de la tarda. S'esperen nuvolades a zones de muntanya que descarregaran ruixats i també tempestes localment fortes i intenses a les comarques de la Garrotxa i també al Ripollès, amb aparell elèctric associat. També plourà a comarques com a Osona i, de manera molt més dispersa, també al Berguedà, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà. Tot plegat avui amb temperatures màximes que passaran dels 30 graus arreu, excepte Arran de Mar, on es quedaran entre els 27 i els 29, amb una marcada, però, sensació de xafogó. Atenció, però, també al Pla de Lleida, amb màximes que es poden arribar als 37 o 38 graus. I pel que fa a demà diumenge, el matí començarà amb sol i núvols prims, també amb una sensació tèrmica molt semblant a la de dissabte. A tarda, però, tornaran els ruixats al Pirineu i Prepirineu, i a última hora també a punts al Pla de Lleida i interior de les Terres de l'Ebre.
En esports, el Nàstic de Tarragona arrenca aquesta tarda el play-off d'ascens a segona divisió amb la visita del Múrcia a 6:45 a un nou estadi que estarà ple a vessar.
L'eliminatòria, la primera de dues que caldria superar per pujar a segona, resoldrà Múrcia el dissabte vinent.
I en bàsquet, punt final a la Lliga Regular de la CB, la Penya va guanyar la pista de l'Unicaja i jugarà la primera eliminatòria de play-off davant el Tenerife.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. Cap de setmana que es preveu complicat a les carreteres catalanes. La mobilitat d'aquest matí s'ha vist afectada per l'habitual sortida de milers i milers de vehicles de Barcelona. Un dissabte al matí han estat avui prop de 500.000 i unit a això a la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Montmeló aquest cap de setmana, avui amb la classificació.
Tot i això, des del Servei Català de Trànsit asseguren que la circulació ha fluït força bé. S'han donat algunes retencions a la P7 i a la C35, però les esperades i habituals de les primeres hores d'un dissabte.